Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y estamos en el Congreso Futuro, estamos en la cobertura de este importante evento que se realiza durante esta semana acá en Santiago, también en otras ciudades del país. Estamos justamente en las afueras del Teatro Oriente, que es la sede principal aquí en la capital, junto a Francisco Aravena, Pancho, y vamos a presentar a nuestro entrevistado, que ya está con nosotros acá sentado en nuestro mini set. Él hizo una presentación bien interesante hoy día sobre inteligencia artificial y tecnología 5G.
Exactamente, Alfonso Jiménez Lara, gerente de estrategias y mercado de América Latina en Huawei Technologies. Y es bien apropiado, creo yo, hablar de inteligencia artificial contigo. Alfonso, ¿cómo estás? Gracias por unirte al programa acá. Es bien apropiado hablar de inteligencia artificial y hablar de smartphones al mismo tiempo, ¿no? Porque es justamente donde la tenemos más cerca, ¿no? Uno de repente piensa que esto es como grandes desarrollos, digamos, en algún laboratorio de punta, y en realidad tenemos un montón de esto en el bolsillo todo el tiempo.
Es correcto, gracias por su tiempo, gracias por su invitación. Y sí, en realidad el habilitamiento de las soluciones end-to-end y back-to-back, y como bien lo comentas, Pancho, hoy puedes tener el poder del cómputo, el poder de la nube, el poder de la analítica de los uh-huh, datos, uh-huh. No solo a nivel nacional, sino internacional, a nivel gobierno, uh-huh. académico, en el bolsillo de tu pantalón. De tal manera que toda esta transaccionalidad, que es prácticamente en tiempo línea, uh-huh. nos permite a las industrias, nos permite a los académicos, les permite a los gobiernos ser más eficientes, más productivos, más rentables, y en donde beneficios a nivel usuario final son más sanos, son más productivos, pueden llegar más rápido a algún lugar y pueden tener información que pueden encontrar dependiendo la situación en tiempo real que están uh-huh. requiriendo.
¿Y cómo podríamos definir qué es la inteligencia artificial y especialmente desde el punto de vista de quienes alimentamos esa inteligencia? Porque lo hacemos a través de nuestra conducta, de prácticamente todo lo que hacemos en el día de hoy con no solo los celulares, ¿no es cierto?, los teléfonos móviles, a los que se refería a los smartphones, a los que se refería Pancho, sino que también a través de una serie de otros dispositivos.
Esta pregunta es muy interesante. La inteligencia artificial no es una tecnología nueva, data de finales de los 60s, principios de los 70s, pero ha venido evolucionando y en la última década y media ha tenido un crecimiento y un desarrollo exponencial. Déjame empezar por una volumetría de datos. Cerramos el año 2018 a nivel mundial más o menos con 4.4 uh-huh. zettabytes de información. Este año 2020 vamos a cerrar con 8 o 10 zettabytes de información, pero el año 2025 vamos a tener una volumetría global de 200 zettabytes de información. Esa información...
¿Eso se puede definir, digamos, que son zettabytes?
Zettabytes, es un volumen para medir los datos, es correcto.
¿Y cuántos datos son esos?
Imagínate todo lo que generamos los usuarios,
tateras, ¿o no?
Claro, los usuarios, altura. Las personas, los gobiernos, la academia, las empresas. Y al final del día, esta inteligencia artificial como tecnología de carácter general no es uh-huh. específica para una industria, un gobierno o un laboratorio, sino es de carácter general, nos va a permitir desarrollar soluciones para todos estos componentes aprovechando este volumen de datos y en realidad ponerlos en producción. A la llave, al momento en el que el cliente lo pida, llave en mano, y de tal manera que podamos entregar mejores herramientas productivas, de mejor desempeño y orientadas al negocio. Entonces, inteligencia artificial no es un objetivo final, uh-huh. sino es un proceso evolutivo en el cual cada industria va a ser responsable y cada empresa de la adopción puesta a punto uh-huh. y cada una de ellas irá entrenando uh-huh. a estas herramientas de inteligencia artificial dependiendo las actividades con las que quiera empezar. ¿Cuál industria o cuál empresa en específico acá en Chile la que va a empezar? No lo sabemos, depende de cada una de ellas uh-huh. y la velocidad de transformación digital que quiera adoptar.
Uh-huh. Ahora, hay una tensión instalada, bastante real, por cierto, respecto a temas de inteligencia artificial, respecto a temas de privacidad de datos y de cuántos datos entregamos voluntariamente e involuntariamente también a través de todos los dispositivos que ocupamos y también a través de compañías, digamos, la propia compañía donde tú trabajas también ha sido puesta en el foco, como varias otras compañías de tecnología globales, respecto de sospechas de para qué se ocupan los datos, de cómo se ocupan los datos, de dónde terminan los datos. ¿Cómo navegar y cómo navegas tú desde el lado donde estás tú en este ecosistema donde hay mucha desconfianza Y también mucha incertidumbre al respecto, ¿no?
Sí, qué buena pregunta. Mira, no importa si eres un usuario a nivel dispositivo, dispositivo inteligente, una laptop, una desktop, etcétera. El usuario tiene la capacidad en cada una de las herramientas de configuración de cada uno de los dispositivos, cualquiera que ésta sea, de configurar y prender, apagar en un momento dado el tipo de información que quiera compartir, desde su localización, su micrófono, su cámara, etcétera. Uh-huh. Aquí el propio usuario es el que tiene la capacidad de poder compartir o no esta información. Ahora, todas las herramientas y motores de búsqueda que utilizamos son motores que van aprendiendo acerca de nuestros gustos, nuestro perfil, nuestra edad, nuestros hábitos de consumo y van perfilando, nos van perfilando como consumidores de información. De esa manera, uno de los objetivos de la inteligencia artificial es tener engines de cero búsqueda. Hoy más del 20% del tiempo que navegas en internet la pasas buscando, preguntando, accesando, leyendo alguna liga para finalmente darte cuenta que no era lo que necesitabas o lo cubre para realmente. Inteligencia artificial te va a llevar a un tiempo cero en donde la información está para ti de acuerdo a ese perfil y hábitos de consumo, respetando la privacidad.
Que son esas cosas que uno de repente lo espantan, ¿no? Eso como de estaba hablando con un amigo sobre tal cosa y luego el teléfono me ofreció tal cosa, ¿no?
Exacto. Mira, es tan fácil como salir a la calle a caminar en donde prefieres un saco oscuro con una corbata roja, una playera blanca. Uh-huh. Al final del día está a la vista de todo el mundo. Al final del día la inteligencia artificial ayuda a interpretar tu hábito, a interpretar, la palabra correcta es interpretar el hábito de consumo que tienes para entregarte algunas recomendaciones de la cual tú tomarás o no la decisión de compra, combinación, corbata, mancuernilla, zapatos.
Estamos conversando con Alfonso Jiménez Lara, que es gerente de marketing y estrategia para Latinoamérica de Huawei Technologies. Recuerdo una frase, no recuerdo exactamente quién era, pero decía, si es que estás si consigues información, entretención y una serie de otros elementos de manera gratuita, lo más probable es que el negocio seas tú. Tú eres el objeto del negocio. Y la verdad que es algo de lo cual tenemos poca conciencia, porque finalmente, más allá de las posibilidades que tenga uno para poder bloquear o determinar exactamente qué tipo de acceso tienen las distintas empresas a la información de las cuales yo puedo proveerlos. Finalmente, en todo lo que hacemos, en definitiva, siempre estamos entregando algún tipo de dato. Nadie, o muy poca gente lee los términos y condiciones de las aplicaciones, por ejemplo, etcétera. Por tanto, estamos entregando mucha información. Sobre la base de esa información, la verdad que se han construido y se pueden construir muchos modelos de negocios distintos. En lo que se puede visualizar hasta ahora, esos modelos de negocios están siendo efectivamente favorables para la gente o más bien se está construyendo aquí una especie de gran negocio en el cual nosotros somos de alguna forma la moneda de cambio, pero no nos estamos beneficiando.
Aquí hay algo muy interesante. Mira, al final del día el nombre del juego es beneficio. Déjame ponerte el ejemplo de una línea aérea en donde tal vez por tu edad o por tu hábito de vuelo o por restricciones médicas no puedas volar en cierto periodo del día, por ejemplo un horario nocturno te puede afectar, y es ahí donde estas herramientas de inteligencia artificial que ya administran un perfil tuyo, te hacen una recomendación de alguna ruta, de algún asiento o de algún vuelo un poco más corto, y tu médico con esa información podrá dar alguna recomendación de algún medicamento especial o si tienes que tener una preparación física antes del mismo. Al final del día, la integración de la información, una vez que estás perfilado, en beneficio del usuario, ciudadano, alumno, cliente o persona común y corriente desde casa. Al final del día es perfil para obtener beneficios, lo que nos están entregando las soluciones.
Y hoy día, a tu juicio, esos beneficios superan los beneficios que está obteniendo quienes manejan en definitiva este negocio, que son múltiples. No hay una centralización, digamos, del negocio de la inteligencia artificial, porque es de alguna manera una especie de plataforma donde todos pueden participar.
Sí, por ejemplo, déjeme poner otro de Ciudad de México. En Ciudad de México depende la ruta que tu diario recorras, en donde alguna herramienta te puede entregar diferentes rutas alternas dependiendo de la hora en la que salgas o dependiendo el lugar al que estés dirigiéndote, para poder tener inclusive una recomendación, no nada más de una salida previa, sino también de poder coordinar con tu persona destino si mejor pueden verse en otro lado, para poder utilizar recursos que tal vez en otra zona geográfica de la ciudad pueden hacer ese objetivo para el cual hubieran destinado una primera cita.
Ahí en esto también mirado, porque en este minuto, claro, lo estamos mirando desde el punto de vista de la del procesamiento de esta gigantesca cantidad de información que proviene, ¿no es cierto?, de los usuarios. Pero también hay un retorno a través, en este caso, de beneficios, pero a través también de otros elementos, como por ejemplo la información. Lo estábamos hablando al principio del programa, a propósito de modelamientos computacionales en el sistema social y cómo el manejo de la información tiene impacto en los niveles de confianza en una sociedad y tiene impacto también en los niveles de justicia que se logra en esa sociedad. En ese sentido, la información que nosotros estamos recibiendo como usuarios, claro, llegamos mucho, pero también recibimos mucho de vuelta, que también de alguna forma nos va modelando. ¿Cómo se plantean las empresas de tecnología en ese proceso de ida y vuelta?
Sí, y qué buena pregunta. Al final del día no puedes quedarte encasillado, por ejemplo, solamente en un equipo de cómputo o en una herramienta de software, sino las soluciones convergen en tres componentes: personas, procesos y sistemas. Y esta convergencia y esta coordinación hace que cada una de estos tres aristas tengan, a través de mejores prácticas de industria, el mejor resultado. Por ejemplo, en la industria médica. En la industria médica, cuando una persona es medicada, vamos a una farmacia y compramos el medicamento que puede comprar la persona 1, 2, 3, hasta la persona N. A través de inteligencia artificial, dependiendo tu edad, tus hábitos de consumo, alimentación, peso, género, si eres deportista, si eres sedentario, etcétera, el medicamento ahora va a estar personalizado en un componente, un gramaje específico para tu persona. No importa que el medicamento se llame igual para la persona 2, 3 o N, dependiendo tu perfil.
Te quería preguntar, Alfonso, mencionabas estos actores, los factores del proceso, personas, ¿sí?
Personas, procesos y sistemas.
Ok. Dentro de esos sistemas, ¿están los canales también? Te lo pregunto por lo siguiente. Una de las grandes guerras comerciales que estamos viendo, que está tomando lugar en el mundo, tiene que ver con la construcción de las redes, físicamente, los cables, el hardware, en el fondo, por donde va a pasar no solamente la cantidad de datos que producimos ahora, sino que la multiplicidad de datos que mencionaba recién, cómo exponencialmente van a aumentar esos datos. Está todo este debate por la construcción de las redes 5G, por ejemplo, la instalación de las redes 5G en Europa, el hecho de que justamente a Huawei, Estados Unidos está tratando de bloquearlo en Europa para no perder la hegemonía ahí. Hay una guerra ahí geopolítica y más, además de comercial, en todo eso. Y uno se pregunta entonces, ¿cuál es el, uno deduce, digamos, que el valor del canal, no solamente de la información, es bastante alto, ¿no? Si es que los gobiernos están tan interesados en ser ellos los que pongan la bandera ahí.
Sí, excelente pregunta, gracias, Pancho. Y esta me voy a permitir responderla en tres componentes. Los canales que comentas y el ecosistema que en realidad construyen estas soluciones, no nada más es una empresa de la industria tecnológica. Son los fabricantes, los gobiernos, las personas, las leyes, los canales de distribución, los generadores de contenido, los administradores del contenido, los que escriben las leyes para entregar o captar ese contenido. No, es un ecosistema que va a ser un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso. Número uno. Número dos, en Huawei Chile tenemos ya más de 16 años operando, y el compromiso de Huawei y Huawei Cloud y todas las herramientas de inteligencia artificial y el compromiso es con nuestros clientes, con los usuarios y con la industria y con el gobierno, independientemente de la situación geopolítica, proveyendo las mejores soluciones de la manera más ética y competitiva. Y algo muy interesante es que al final del día, cerrando el 2019, más de 33 países ya estaban habilitados y firmados Unidos con el tema de la convergencia 5G. Se espera cerrar 2020, al menos con el doble de países, alrededor de 70 países ya habiendo tenido esta convergencia 5G. Hay más de 300 soluciones hoy 5G ya probadas e instaladas, y hay más de 60 pruebas en el planeta que ya están operando en productivo. El año pasado, en del otro lado del planeta, se llevó a cabo la primera operación a corazón de manera remota utilizando esta tecnología, donde el médico cirujano cardiólogo estaba a 400 kilómetros y a través de un enlace 5G estaba operando al paciente, estaba viendo las incisiones, las guías cardíacas y teniendo los signos vitales, ya que este especialista no podía volar por compromisos que tenía en su ciudad local, y aún así operó al paciente con éxito.
Eso demuestra el poder de la tecnología y lo transformadora que efectivamente puede ser, porque esto es, claro, suena como una especie de upgrade, ¿no es cierto? Pero es más que eso, es un salto bastante grande, no sé si cuántico, digamos, pero es un salto enorme desde el tipo de redes que existen ahora a las redes 5G. Estamos conversando, les recuerdo, con Alfonso Jiménez Lara, que es gerente de estrategia y marketing para Latinoamérica de Huawei Technologies. ¿Cómo se combinan los dos conceptos, inteligencia artificial y redes 5G?
Excelente pregunta. El proceso de transformación digital tiene dos grandes componentes: la tecnología y el negocio. Uno no puede operar sin el otro y viceversa, queriendo entregar resultados rentables, productivos, eficientes y rápidos. Cuando ponemos a trabajar estos dos componentes tecnológicos y de negocio, en este proceso de transformación digital, los sistemas de cómputo, systems hardware, software, especialistas, forman parte integral de este proceso de transformación digital para eficientar procesos, métodos, compras, ventas, inventarios, cuentas por cobrar, ventas en línea, etcétera. De tal forma que la forma en la que estaba escrito nuestro proceso en la industria o en la empresa en la que estoy de hace 30 años, el paradigma ha sido roto, y de esta manera lo podemos hacer de una manera más eficiente, automatizada y con este volumen del que platicábamos al inicio de la entrevista, con información en línea en lugar de revisar 30 reportes durante 10 días y tener la información y la toma de decisión en la mesa de consejo en ese mismo momento.
Te quería preguntar, Alfonso, ¿cómo interactúan con los avances, con la ciencia, con el avance en el conocimiento que ustedes como empresa generan? Obviamente, su motivo es obviamente mejorar sus productos, su ventaja competitiva en esos términos, con la comunidad científica, ya que estamos en un evento científico justamente donde se reúnen especialistas de ámbitos muy distintos, justamente para un poco no solamente socializar, compartir información, sino que también compartirse entre ustedes, ¿no? Parte de la gracia de un evento como este. ¿Cómo se relacionan en general desde este punto de vista, el punto de vista científico, con la comunidad científica?
Qué buena pregunta. Y mira, acá en Huawei tenemos un programa que se llama Seeds for the Future, o Semillas para el Futuro, en donde cada año, a nivel mundial, Chile no es la excepción, América Latina está incluida, llevamos a cabo una convocatoria nacional en donde estudiantes universitarios, estudiantes, por ejemplo, de Learning Machine, científicos de datos, participan con nosotros para ganarse una beca e irse con nosotros a estudiar y a certificar a Shenzhen, la ciudad donde está nuestro corporativo. Ahora, y Pancho, tomando tu pregunta, cada vez escuchamos más jóvenes, cada vez más profesionistas queriendo estudiar una carrera, ya sea técnica o universitaria, de científico de datos. Pero no debemos olvidar también la ingeniería en Learning Machine, que complementa perfectamente, porque si nos olvidamos hoy, va a haber un déficit de ingeniero en Learning Machine y vamos a tener sobra de inteligencia artificial.
Desde el punto de vista conceptual, ¿cuál es la diferencia entre Learning Machine e inteligencia artificial?
El científico de datos, nada más retomando, es una combinación muy interesante y es la evolución. Hoy las empresas tienen administradores de bases de datos, pero es el mismo concepto que se ha manejado durante décadas. Hoy un científico de datos es una combinación bien interesante entre ingeniero en sistemas, actuaría, líder de industria e inclusive hasta analista de demanda, mientras que el ingeniero de Learning Machine interactúa más con las soluciones de software, con las herramientas de conocimiento por industria y puede adecuarlas a la empresa en la que está trabajando. Es llevarlo del negocio aterrizado a la tecnología y de manera direccional con el círculo virtuoso que comentábamos.
En el mismo sentido de la pregunta que hacía Pancho sobre la conversación en este, preguntada por la ciencia, ¿qué pasa con, por ejemplo, las ciencias humanas? Quiero retomar lo que conversábamos al principio con Tomás Pérez Acle, a propósito de alguna manera del análisis de las sociedades a través, en este caso, del Big Data, también a través de, por supuesto, la inteligencia artificial. ¿De qué manera tiene utilidad y tiene un sentido para la comprensión y eventualmente también la mejoría de ciertos sistemas que tienen que ver con el ser humano?
Qué interesante pregunta. Mira, en América Latina estamos dándonos cuenta en cada país del fenómeno del envejecimiento, en donde hace algunas décadas los matrimonios tenían varios hijos, 4 o 5 hijos, y donde los países se mantenían con una población económicamente activa joven. En América Latina ahora ya se tiene un hijo, o se casan o no se casan, y no tienen hijos, y la población vamos envejeciendo. Por ejemplo, el tema de Big Data y Analytics lo que nos permite tener es un pronóstico, por ejemplo, de los seguros de gastos médicos en un futuro a mediano y largo plazo de esta población que hoy está envejeciendo, y que en realidad no va a haber una nueva generación que esté generando, por ejemplo, hoy que nosotros estamos como población económicamente activa y pagamos impuestos para poder solventar estos gastos gubernamentales en apoyo, por ejemplo, al sector salud, ¿no? En ese es un ejemplo bien puntual de cómo Big Data está trabajando en las 5 generaciones que pisamos el planeta. La generación Baby Boomers, los X, están los Old Millennials, los New Millennials, y ahora ya están los Centennials, ¿no? Los que nacieron en este siglo. Y estas 5 generaciones compramos, analizamos, buscamos, nos transportamos y comemos con base en las consultas que hacemos en internet.
Sí, te quería preguntar al respecto. Estamos acostumbrados al concepto de, o más o menos, no sé si acostumbrados, pero solemos pensar en, por ejemplo, inteligencia artificial, machine learning y todo, como herramientas que pueden significar, por ejemplo, para una compañía, ventajas competitivas, ¿no? Si pensamos en un ecosistema, pensando por ejemplo en un ecosistema empresarial o un país donde es más o menos norma, se transforma en algo totalmente cotidiano el uso de inteligencia artificial, el uso de modelos predictivos, por ejemplo, ¿dónde crees tú que va a estar las herramientas competitivas, las ventajas competitivas de quienes lleven el liderazgo? ¿Qué hay después? ¿O qué hay más allá de la inteligencia artificial?
Qué buena pregunta, Pancho, de nuevo. Y como comentábamos hace un rato, la inteligencia artificial no es un objetivo final, sino es un proceso en continuo desarrollo. Hay muchas empresas que dicen, oye, ¿cuántos servidores y cuántos discos duros y cuánto software y cuántos especialistas necesito contratar, comprar, administrar y mantener para tener inteligencia artificial? Y es ahí donde arquitecturas como la nube se hacen presentes, porque la respuesta es cero. No tienes que comprar ningún servidor, ningún sistema de storage, no tienes. Está en la nube y con un correcto dimensionamiento, hoy día martes, el próximo día viernes, podemos empezar a hacer las primeras pruebas de concepto con modelos ya definidos por industria para el tamaño de tu empresa y el volumen de datos y de clientes que tienes en la región central de Chile.
Y desde el punto de vista de las competencias de las personas, ¿cuáles van a ser esas competencias necesarias, indispensables para de alguna manera poder obtener los beneficios y sacarle provecho, digamos, a este mundo? Porque la verdad es que finalmente, claro, cuando las herramientas están a disposición de todo el mundo, finalmente es quien tiene mayores competencias, mayores destrezas para utilizarlas, ¿no es cierto?
Déjame pensar en un director de finanzas que sabe de bits, bytes, watts y volts, lo que nosotros tres sabemos de cardiología, nada. Entonces, y este director de finanzas quiere empezar a utilizar algunos modelos sobre demanda o sobre escenarios financieros en su empresa en 3 días más. No necesita ser él un científico de datos, como mencionábamos hace algunos días, sino contamos con diferentes herramientas para diferentes perfiles no técnicos, pero sí usuarios, para que el usuario de cualquier empresa, gobierno, de cualquier tamaño y de cualquier latitud, pueda empezarlas a utilizar en horas y no necesita una conexión de banda ancha. Desde tu teléfono celular lo puedes hacer.
Si miramos, proyectemos un poco lo que se nos viene a futuro. Claro, Pancho decía, no es el final del camino, sino que abre muchos caminos, tanto en el caso de la inteligencia artificial, también la 5G, ¿no es cierto? ¿Qué se está visualizando? ¿Cómo va a ser de alguna manera ese futuro desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de el trabajo a distancia en distintos ámbitos, etcétera?
Bien, 5G es una tecnología que habilita este proceso. Platicábamos hace un rato que la tecnología 3G tardó 10 años en implementarse a nivel mundial. La tecnología 4G, que es de la cual hoy estamos transicionando, tardó 5 años. Pero la tecnología 5G va a tardar menos de 3 años y empezamos ya en el 2019. De esta manera, este proceso de actualización nos va a permitir tener más y mejor cobertura por zonas, geografías, para poder entregar beneficios a personas tal vez que ni siquiera tienen un acceso a un celular o a internet. Y de tal manera, en donde primarias, en donde conocían un pizarrón todavía con un GIS de cal comprimido, ahora van a tener una plataforma digital en donde van a poder tener los alumnos acceso a un correo electrónico, a internet, y la maestra les va a poder enseñar otro idioma en tiempo real con un asesor en línea.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Alfonso Jiménez Lara, que es gerente de estrategia y marketing de Latinoamérica de Huawei Technologies, por esta conversación aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Alfonso.
Muchas gracias a ustedes por su invitación. Muy amables.